Bendito sea el nombre del Señor.
I'm so glad to be in his hand.
Estamos muy contentos de estar en su mano. Amén. Él me hizo, él sabe qué quiere hacer de mí. Él está completamente en control. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Es agradable estar juntos una vez más con aquellos de igualmente preciosa fe que venimos con un propósito y un propósito nada más, y es adorar al Rey. Amén. En espíritu y en verdad. Confío de que por eso cada uno de nosotros está aquí esta mañana, y es un privilegio y honor de tener la oportunidad de así hacerlo. Queremos embarcarnos en otra serie aquí esta mañana, tomando nuestro texto, primeramente de 1 Samuel, el capítulo 17, vamos a leer del versículo 2 al 11. Y el pensamiento que queremos embarcarnos esta mañana es la batalla más grande. La batalla más grande. 1 Samuel, capítulo 17, comenzando en el versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Un codo son como 18 pulgadas, así que eran 9 pies y más. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombres, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Así que tenía uno que llevaba ante él, que llevaba su escudo delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Está mintiendo para comenzar, porque si lo derroten, no están ahí para servir, corren. Y si yo pudiere más que, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿No es eso triste? Se turbaron y tuvieron gran miedo. El pueblo escogido de Dios. Dios dijo: lucharé sus batallas, iré delante de vosotros y les he prometido esta tierra que fluiría con leche y miel, echaré fuera a sus enemigos. Y estaban turbados y temerosos. Quisiera leer un verso más del capítulo anterior, de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Hablando de Saúl. Porque Jehová no mira lo que mire el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro esta mañana, Padre, mientras nos juntamos esta mañana de resurrección, Señor, para celebrar la vida, para celebrar la resurrección, para adorarte, Señor, para sacar fortaleza de ti, lo que sea que necesitemos, Señor. Tú ya lo has suplido y estamos aquí para pedir, para que podamos recibirlo y para darte gracias, Señor. Pedimos de que tú ciñes nuestros pensamientos esta mañana, que nos prepares para los días delante de nosotros. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente, sabemos que es enemigo derrotado y ciertamente no quiere que nosotros sepamos eso, pero tu palabra ya lo ha declarado, ya lo has derrotado, y rogamos, Señor, que nos des la palabra de vida esta mañana para resistir a nuestro enemigo y en la hora de tentación, cuando el enemigo venga contra nosotros. Y Señor, por inspiración, no solo estamos buscando letra, sino que estamos buscando la palabra inspirada, Señor, para que nos equipe, para esté cerca de nosotros, aún en nuestros labios. Y Padre, mientras encaramos al enemigo esta semana, cualquier prueba o cualquier situación en la que nos encontremos, Señor, sabemos que tu palabra derrotará al diablo en cualquier tiempo, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Estamos seguros de ello. Y Señor, si pudieras habernos dado una mayor arma, lo hubieras hecho, pero lo más grande que podías darnos es tu palabra. Y cuando tú te hiciste carne y moraste entre nosotros y caminaste sobre esta tierra y demostraste el poder de la palabra y derrotaste a tu enemigo completamente con solo escrito está, escrito está, escrito está. Así que Señor, equípanos esta mañana, te rogamos, y Padre, te daremos ciertamente toda alabanza, honra y gloria. Pedimos que tu bendición esté sobre todos y cada uno, aquellos que están con nosotros aquí esta mañana, aquellos que están escuchando o pudieran estar escuchando, y ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. La batalla más grande. Así que en nuestro texto esta mañana sabemos que Israel tenía un hombre de nombre Saúl, que era su líder, y Saúl era un hombre que era hombros y cabeza más alto que sus compañeros, era un hombre grande, de hombros anchos tal vez, y era respetado por el pueblo, y como líder de ellos era su trabajo estudiar los enemigos de Israel y inventar un plan para defender a Israel cuando el enemigo viniera a atacar. Los enemigos que estaban encarando, cruzando el valle de ellos en este día en particular, eran los filisteos, y los filisteos habían llegado a la costa de Israel, y la intención de ellos era invadir la tierra de Israel y conquistar el reino de Israel y forzar que Israel lo sirviera. Y así que encontramos que el ejército de Israel, que era guiado por Saúl, lo encontramos reunidos para encarar el ejército filisteo en batalla. Y los filisteos, ellos enviaron a su campeón, como la tradición era entonces. Se decidía que podías elegir a uno entre ustedes para ser tu campeón. Y ese campeón, en vez de que todos tuvieran que estar involucrados en la batalla, ese campeón podía salir y encararse con el campeón del otro ejército. Y el ganador de eso era determinado, determinaría qué lado serviría al otro. Así que no todos tenían que morir, solo era un campeón contra otro. Y por supuesto, sabemos que nuestro campeón es el Señor Jesucristo. Y sabemos que Satanás es su propio campeón del otro lado. Y así que encontramos que el ejército de Israel, guiado por Saúl, están reunidos para encarar a este ejército filisteo en batalla, y los filisteos eligen un campeón para salir y luchar por ellos, y su campeón, su nombre era Goliat. Y Goliat sale y grita al otro lado del valle diciendo, yo soy el campeón de los filisteos. Elijan un hombre entre ustedes para luchar por ustedes. Y yo lucharé contra su campeón. Y si yo lo derroto, ustedes nos servirán a nosotros. Pero si prevaleciera el campeón de ustedes en vez, entonces los serviremos. Lo cual es una mentira, porque ellos no tenían intención de servirlos. Y el campeón de ellos, sí, como daremos cuenta, si derrotan. Si derrota a Goliat y los filisteos corran en toda dirección, porque no tenían intención de rendirse a Israel para volverse sus siervos. Y los israelitas tuvieron temor cuando vieron a este behemoth, cuando ven a este gigante de nombre Goliat. And they hear him make y oyes, lo oyen hacer este reto y ven alrededor y piensan, no tenemos nadie que ven, vaya contra este hombre. Pudiéramos ser más numerosos que ellos en cuanto a soldados se trata. Yo no sé si lo era así o no, pero no, ciertamente no tenemos a nadie en la misma liga que este gran gigante. Teníamos un gigante, un hombre gigante en nuestros días que fue involucrado en muchas películas de Hollywood, y su nombre era André el Gigante, y yo creo que podía haber sido el tamaño de Goliat. Era un hombre muy grande. Uno ve la fotografía de él parado junto a Arnold Schwarzenegger o uno de esos otros. Arnold Schwarzenegger es un hombre grande, pero ustedes ven a André el Gigante parado junto a él y es cabeza y hombros por arriba de él. Pesaba como 500 y pico libras y todo era músculo sólido. No era gordura y lo usaron en muchas películas como alguien que entraba, lo cambiaba, intercambiaban como el increíble Hulk o lo que estos caracteres eran, y decían que era un gigante manso. No era uno que andaba ahí intimidando a la gente, pero su tamaño por sí solo sería intimidante. Así que tenían este gigante de nombre Goliat, que era cabeza y hombros por encima de todos los demás, cabeza y hombres arriba de Saúl, que era cabeza y hombres por encima de los israelitas, por así decirlo, y era un guerrero entrenado. Y Saúl tenía temor de encararlo en batalla. Y ya que Saúl tenía miedo, el ejército de Israel tenía temor. Y el temor, como sabemos y como hemos estado viendo en una serie recientemente, el temor es una terrible fuerza, y el temor puede, de hecho, determinar el resultado de la batalla antes de que sean peleadas. Cuando el temor se le permite prevalecer en el corazón del hombre, es una tremenda fuerza, y es una de las herramientas que nuestro enemigo usa una y otra vez, nuestro enemigo el diablo. Así que el escenario de esta escena donde dos ejércitos se están encarando unos a otros es una región llamada Shephala, y es en la antigua Palestina o Filistea, pero no, es Palestina. Les quisieran renombrar, pero es una región que tiene una serie de valles y riscos que conectan a las montes judeas que están al este y se conectan con una llanura ancha y plana que termina en las orillas del Mediterráneo. Así que los filisteos, ellos aterrizaron sobre esta llanura mediterránea por medio de barco y marcharon a lo largo del llano cerca de uno de los riscos. Ahora están encarando al otro lado del valle al ejército de Israel, y Israel está preparado en otro risco al otro lado de ellos. Y esta área, saben, si pudiéramos tomar una jornada ahí, si pudiéramos llevar un avión de esos dirigido, es un área de belleza que quite el aliento. Es un hogar de viñedos y campos de trigo y bosques de sicómoros y árboles de que le llaman árbol de trementina, y es un área que es de importancia estratégica para Israel, porque para poder llegar a las partes altas de Israel, este es el área por el cual uno se metería. Y muchas, muchas batallas serían peleadas a lo largo de los siglos para control de esta región. Porque los valles que se levantan de la llanura del Mediterráneo para limpiar un camino a las importantes ciudades de Hebrón y Belém y Judea, Jerusalén, están guiando a estos lugares, las partes altas de Judea, por así decirlo, el más importante de los valles es el valle de Ailón, que está en el norte, pero del que oímos más en las historias es el valle llamado Ela. Y así que este es el mismísimo valle que los caballeros de las cruzadas encararían contra miles en el 12 siglo AD, y este valle jugaba un papel central en la guerra macabeas con Asiria más de 1,000 años antes de eso, se nos dice, y así que esta mañana en nuestro texto es una escena donde el pequeño reino de Israel está preparado contra los ejércitos de los filisteos. Primero, un poco sobre los filisteos. Son de una isla, nación de Creta. Y, por supuesto, Creta es la más grande de las islas griegas y es la cuarta más isla más grande del Mediterráneo. Está como 100 millas o 99 millas al sur de la tierra principal de Griega y está al oeste de las orillas de Israel. Uno viajaría por barco para llegar a las orillas de Israel, al este. Y esta gente son una gente marítima que viajaron a Palestina y se establecieron en la costa de Palestina. Y en la segunda mitad del siglo XI antes de Cristo, los filisteos comenzaron a moverse al este, moviéndose de la costa, subiendo hacia arriba al valle de Ela, y su meta, por supuesto, era capturar los riesgos de la montaña que estaban cerca de Belén, y lo que querían hacer era, querían ocupar el reino de Saúl. Pocos sabían que se requeriría un ejército externo para hacerlo. Israel se lo haría ellos mismos. Solo los filisteos eran probados en batalla, eran peligrosos, eran terribles y eran los enemigos de Israel. Y Saúl recogió a su ejército y descendió de las montañas para encararse con ellos. Los filisteos, ellos establecieron su campamento en el risco sureño del valle de Ela, e Israel estaba en el risco del norte, al otro lado de ellos, al otro lado del valle, y ningún lado se había atrevido a moverse. Ven ustedes, estaban en un empate porque para atacar, que un lado atacara al otro cruzando este valle, y involucraría una subida suicida hacia el enemigo para encararlos, y ningún lado estaba dispuesto a hacer eso. Y finalmente los filisteos decidieron, ¿sabes qué? Suficiente, suficiente, necesitamos resolver esto de una vez y por todas. Así que enviaron a su guerrero más grande hacia adelante, de nombre Goliat, y lo enviaron al valle para resolver este empate una vez y por todas. Para terminar esto, y como mencionamos más temprano, es como de 9 pies de alto, tiene tiene un casco de bronce sólido y lleva armadura de cuerpo de pies, de cabeza a pies, lleva una jabalina, tiene una espada y tiene una lanza. Y tiene un atendiente que lleva su escudo. Así que Goliat encaró al ejército de Israel y Goliat gritó, elegid a un hombre y dejen que venga a mí. Y en el campamento de Israel nadie se movió. ¿Quién podía posiblemente encarar a este guerrero? ¿Quién podía encararse a él en batalla y prevalecer contra él? Era una vista temerosa. Pero luego oímos que un pastorcito había descendido de Belén a traer alimento a sus hermanos que estaban preparados contra los filisteos en este día. Este pequeño muchacho pastorcito se salió y se hace voluntario a encontrarse con el campeón. Y por supuesto, Saúl objeta, y Saúl dice, no puedes ir contra este filisteo, porque primeramente solo eres un muchacho, y en segundo lugar, ni siquiera eres un soldado, y él es un hombre de guerra desde su juventud, ha sido entrenado desde que era un pequeño muchacho para luchar en batalla. Y Saúl le dice, ¿qué conoces tú de batalla? Pero el muchacho, cuyo nombre era David, como sabemos, le dice, bueno, he encarado más enemigos, feroces enemigos que Goliat. Y Saúl da un paso atrás y piensa, ¿de qué estás hablando? Dice, bueno, ¿sabes? Cuando el león y el oso vinieron a llevarse las ovejas del rebaño que yo estaba encargado de cuidar, yo iba en pos de ellos y yo los derribaba y las tomaba de regreso. Y Saúl estaba perdido porque Saúl no podía encontrar otra alternativa. Piénsenlo. Él está en contra. Sería loco enviar a este muchacho, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que enviar a alguien. Y él es el único que valiente suficiente o loco suficiente, uno de los otros, para encarar a este tipo. Uno u otro. Así que Saúl estaba perdido, no podía encontrar una otra alternativa. Así que David, un pastorcito, corrió por la colina hacia abajo, hacia este gigante que estaba parado en el valle. Y David le dice a él, ven a mí, para que yo dé tu carne a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Esa es toda una jactancia fuerte, ese es todo un reto. Y así que el gigante está clamando a él, te voy a alimentar a los pájaros, te voy a alimentar a las bestias. Y esto comenzó una de las batallas más famosas de la historia, con la cual estoy seguro que todos estamos familiarizados, todos hemos oído de ello, tal vez desde que éramos pequeños niños. Sabemos que la historia de David y Goliat es una historia con la que estamos familiarizados, que sucedió cuando al parecer gente ordinaria confronta gigantes. ¿No es correcto? Y un gigante puede ser un poderoso oponente de muchos tipos. O un gigante puede ser un ejército, un gigante puede ser un guerrero, solo un guerrero, solo. O en nuestro caso, un gigante puede ser una deshabilidad, una opresión, enfermedad. Pudiera ser algún tipo de evento negativo que transcurre en nuestras vidas. Y así que lo que quisiéramos ver en nuestro estudio son dos cosas. Primeramente, las batallas que ustedes y yo encaramos como cristianos son casi todo el tiempo son conflictos laterales. Alguien puede decir amén, pero son a nuestro favor y sin embargo lo vemos como del lado en contra nuestra. Vamos amigos, pueden decir amén a eso. Ustedes saben que es verdad. El diablo hace su jactancia, el diablo lo hace parecer como que no tenemos ninguna oportunidad, que estamos eliminados para comenzar, que no hay nadie que pueda venir contra él. Y sin embargo Dios dice que la batalla es del Señor. La victoria es de ustedes. Así que lo que sacamos de eso es que los enemigos que ustedes y yo encaramos y las situaciones que ustedes y yo encaramos parecen ser más poderosos que nosotros. Si fuéramos a venir contra nuestro enemigo en los términos de ellos, nuestro enemigo es más poderoso. Y quiero que pensemos en eso por unos momentos esta mañana. Si nos enfrentamos a nuestro enemigo en sus términos, no hay manera alguna que podamos prevalecer. Somos numerados, ellos son más numerosos si encaramos a nuestro enemigo en sus términos. Lo segundo que queremos ver esta mañana, solo quiero poner un fundamento para donde vamos a ir en servicio más adelante, es que frecuentemente leemos mal a nuestro enemigo. Malinterpretamos a nuestros enemigos por causa del temor. Y el diablo usará temor como una herramienta que causa que veamos y nos enfoquemos en las cosas erradas. Algo que puede ser cierto, pero es inmaterial. Nuestro enemigo pudiera ser varias veces más alto que nosotros. ¿Pero y qué? Nuestro enemigo puede ser más entrenado en el arte de ciertos tipos de batalla, pero ¿y qué? Lo que yo quiero que saquemos de esta serie, que nos va a llevar unos cuantos servicios, estoy seguro, es que los gigantes que ustedes y yo encaramos no son lo que pensamos que son.
The very same qualities that
la mismísima cualidades que parece darles fortaleza son frecuentemente la mismísima fuente de gran debilidad para ellos.
What we look at is
lo que nosotros vemos es impenetrable y muchas veces puede ser su mayor debilidad.
The Lord promised us victory.
El Señor nos promete victoria,
the
amigos.
Lord said
el Señor dijo
we would have victory
que tendríamos victoria en cara de todo diablo,
that we would have victory
que tendríamos
in
victoria en cara de todo obstáculo.
Anything that comes before,
cualquier cosa que venga
before us,
ante nosotros, cualquier cosa que se pare en el camino en el cual somos guiados a caminar por Él, se nos promete victoria. No se nos promete solo poder pasarla, se nos promete victoria, se nos promete experiencias vencedoras, se nos promete que nuestro enemigo, la puerta de nuestro enemigo, tendrá que hacerse a un lado de nuestro camino. Y el enemigo de ustedes hará lo mejor que pueda para evitar que vean esto. El enemigo de ustedes hará lo mejor que pueda para evitar que sepan esto y tratar de convencerlos que no hay esperanza. Vamos, este es su trabajo. Está siendo pagado a hacer eso. La paga del pecado es muerte. Él será pagado. El enemigo de ustedes siempre los retará a encontrarse con Él en sus términos y a encarar 10 fuerzas en el campo de batalla, y usualmente tomamos la carnada. Es el trabajo del enemigo de ustedes convencerlos que no hay manera alguna de que ustedes puedan prevalecer, que no hay manera de que ustedes puedan pasar sus obstáculos, que no hay manera de que ustedes pudieran vencer. Ustedes siempre encararán esto. No hay manera de que puedan pasarlo. Y la herramienta más grande del enemigo de ustedes en su arsenal esta mañana es temor.
And fear will
y el temor paralizará. El temor hará la fe de ustedes detenerse en sus pasos. Así que el enemigo de ustedes siempre, alguien diga la palabra siempre, el enemigo de ustedes siempre comenzará convenciéndolos de que no hay esperanza de que ustedes puedan pensar de que pueden aún derrotarlo, que no hay esperanza de que puedan pasar esto, que no hay sin esperanza que puedan vencer, que no hay esperanza de que esto pueda cambiar en sus vidas. Y el gigante de ustedes los apuntará a las fortalezas de Él y tratará de hacer que se enfoquen en derrotarlo al luchar con Él en sus términos y al tratar de cuadrar su fortaleza con fortaleza sobrecogedora en el lado de ustedes. Pero no pueden ganar eso. Pero esa no es la batalla que somos llamados a pelear. Ese es el diablo llamándolos a ustedes para que peleen bajo sus términos. Así que otro ejemplo es un encuentro que un historiador romano llamado Quintus Claudio Quadragerius. Él nos dice de una batalla en la cual un guerrero de Gaul, que hubiera sido más o menos la tierra que hemos pensado de Francia y tal vez Alemania, allá atrás en el periodo de las cruzadas, en el primer siglo B.C., nos dice sobre un soldado de Gal que está burlándose de oponentes romanos. Los romanos están de un lado de un río y los soldados de Gal están al otro lado. Hay un puente que está entre ellos y ese soldado de Gal se está burlando de los romanos. Los romanos eran un ejército conquistador en ese tiempo particular. Así que un pequeño joven romano de nombre Manlius, Titus Manlius, uno no puede inventar esto, fue ofendido por esto y retó a este Gal a un duelo. Y llevó con él un escudo de legionario y una espada española y se encaró con este hombre de Gal en un puente en la presencia de ambos ejércitos. Ambos se acercaron unos a otros mirando una ventaja, buscando una manera de hacer su ataque. Y Manlius Él dependía de valor en vez de fortaleza o de fuerza. Y así que él golpeó con su escudo, tomó su escudo y golpeó el escudo del otro hombre y lo sacó de balance. Luego hizo lo mismo de nuevo y lo repitió, lo hizo una tercera vez. La tercera vez que lo hizo, este hombre está fuera de balance, no está esperando esto. No es el ataque el que él está anticipando. Así que es sacado de balance una vez más y el romano toma su espada y la mete debajo de su espada y lo apuñala en el corazón y después de matarlo le corta la cabeza, le cortó la lengua y colgó esa lengua alrededor de su cuello como una como un collar, y ahora todo lo está viendo como Goliat. Todos están aterrorizados de ellos. Lo que quiero que veamos esta mañana, amigo, es que Goliat, como este guerrero, él estaba esperando que su enemigo viniera para pelear con él en un combate de mano a mano. Y nunca, nunca, nunca en un millón de años se le ocurrió de que la batalla sería peleada en cualquier otra cosa que esos términos. De hecho, él está tratando de llamar y declarar cómo los términos de la batalla serían. Ven a mí, pelearemos esto. Y así que él se preparó para una batalla basado en cómo él esperaba encontrarse con su enemigo. Y podemos aprender de esto esta mañana. Para proteger a Goliat contra golpes al cuerpo, él usaba una túnica que era hecha de cientos de escalas hechas de bronce que se traslapaban, y esta túnica cubría sus brazos, alcanzaba sus rodillas y cubría todo su cuerpo y pesaba más de 100 libras. Y era un hombre muy grande, así que podía soportar este tipo de peso, y tenía cosas que guardaban sus piernas hechas de bronce, y pegados a esas habían plaquetas que cubrían sus pies, eran de bronce una vez más. Él tenía puesta una enorme y un casco enorme de bronce, que por supuesto restringía su vista un poco, pero iba a estar en combate de cerca, así que una vista aguda no era algo que era necesariamente necesitada. Y tiene tres armas que estaban diseñadas a ser usadas en combate de cerca. Y nos conviene estudiar a nuestro enemigo, amigo. Nos conviene saber qué es, contra qué estamos, para saber quién está de nuestro lado, saber qué se nos ha prometido, saber cuáles son las intenciones de nuestro enemigo, conocer cuáles son las técnicas de nuestro enemigo. Y así que él tiene estas tres armas que fueron diseñadas a ser usadas en combate cercano. Él tenía una jabalina en una mano hecha de bronce, y la jabalina era usada para atravesar. Era capaz de, en las manos correctas, de penetrar un escudo o una armadura de un enemigo. Él tenía una espada que estaba pegada en algo al lado de su cadera, y su arma principal era una espada de corto alcance con un tubo corto que la Escritura nos dice que era tan grueso como un rodillo de telar, y tenía un montón de pesas que le permitía ser liberado con una fuerza extraordinaria y con precisión extraordinaria. Y el historiador García le escribe a los israelitos esta espada ordinaria con su... cuando movida por la fuerte brazo de Goliat, parecía capaz de atravesar cualquier escudo y cualquier armadura. Venía contra un enemigo, él tira esto y pasa a través del escudo, a través de la armadura y a través de la persona que estás atacando. ¿De qué sirve la armadura? ¿De qué sirve el escudo? Encarando a este enemigo. Así que es fácil ver por qué ningún israelita salió y decir, elígeme a mí, elígeme a mí. Yo quiero ser el que batalle con este hombre Goliat. Él puede atravesar esa espada directamente a través de ellos, pero luego este tipo de nombre David aparece. Y vemos que Saúl trata de darle a David su propia espada y darle su propia armadura, que para que por lo menos tenga una oportunidad de pelear al parecer contra este hombre Goliat, pero David la rehúsa. David dice, ¿sabes qué? Yo no puedo caminar en esto. Pues no estoy acostumbrado a ello. Yo no estoy entrenado en ella. Yo no soy enseñado en ella. Es demasiado pesada. No es algo que ni siquiera sé cómo usar. Ven ustedes, estos no eran los instrumentos que David usaba antes en sus encuentros con sus enemigos. Estos son diferentes tipos de armas para un diferente tipo de guerra. Y él no iba a encarar a Goliat en los términos de Goliat de todas maneras. Y necesitamos ver esto esta mañana. El diablo, él no da las órdenes. No encaramos al diablo en su territorio. No lo encaramos en sus términos. No tenemos que ser más inteligentes que el diablo. No tenemos que poder discutir mejor. No tenemos que tener una memoria más aguda o habilidad de razonar, porque no nos vamos a encontrar con él en esos términos. ¿Cuántas veces nos ha retado el diablo para encontrarnos con él en sus términos? Yo digo todo el tiempo. Algunas veces el diablo dice, respóndeme esto, cuando está tratando de traer algún tipo de doctrina. Bueno, si no piensas que mi explicación es la correcta, entonces, ¿cuál es tu explicación? Esta es mi enseñanza sobre esta doctrina. ¿Cuál es la tuya? Esta es mi respuesta. ¿Cuál es tuya? Como que si uno tiene que tener una respuesta. Escuchen, amigos, ustedes no fueron los que trajeron la doctrina para comenzar. Ustedes nunca tuvieron que cuestionar. Este es el diablo tratando de hacer que ustedes se encuentren con él en sus términos. Juntémonos y razonemos sobre esto. No, no vamos a hacer eso. Aparte de eso, ¿desde cuándo es el diablo enseñado a enseñarte doctrina? No somos contrincantes para el diablo cuando salimos en sus términos. El diablo puede razonar más que nosotros. El diablo puede explicar más que nosotros. Y él trata de sacarlos de balance con temor. Pero toda su meta es lograr de que ustedes se encaren con él en sus términos. Pero no somos llamados a luchar con él bajo sus términos. Amigos, esa es una de las razones que se nos dice que demos una respuesta suave encarando ira. Ira que es encarada con ira conduce a ira. Pero una respuesta suave no es esperada. Pone a tu enemigo de cabeza. Él no podía ver eso venir. Lo desarma a una persona cuando das una respuesta suave, encarando ira. Un cristiano no es colocado aquí en la tierra para luchar una batalla de carne y sangre. Jesús dijo, si hubiera venido en un reino terrenal, mis sujetos terrenales lucharían por mí, pero yo no vine. Vendré como un rey un día, vendré en un reino terrenal, pero este es un reino espiritual que estoy trayendo a la tierra. Y mis sujetos son espirituales. Y la guerra que pelean no son carnales, sino espirituales. Ellos no están peleando carne y sangre. Un cristiano es puesto aquí en la tierra para luchar, amigos, pero no contra carne y sangre, sino contra espíritus y contra poderes y contra principados en lugares altos. Y las armas de un cristiano no son físicas, sino espirituales. Así que David desciende al valle llevando la vara de un pastor. Esto es algo, una de las herramientas de su oficio. Algo que nunca está lejos de él. Porque es algo que él usa en el proceso de guiar las ovejas y defenderlas. Así que desciende con un cayado de pastor en su mano. Y Goliat mira a este muchacho que viene hacia él. Y Goliat, de hecho, es insultado, se siente insultado. De hecho, dice, quiero pelear contigo, pero ese tipo, con una vara de pastor, vamos, esta es una guerra. No un rodeo. Él está esperando hacer batalla con un guerrero sazonado y encararlo en combate cercano de mano a mano. Y por supuesto está esperando prevalecer. Pero probablemente está esperando un poquito de competencia. Pero él ve a David viniendo y es ofendido. Así que en vez de ver a este guerrero que espera encarar, él ve a un pastor.
And not an adult,
y no
grown up, fully
un adulto
mature,
crecido, maduro, pastor, sino un muchacho.
And friends, we have to
y amigos, tenemos que tomar en consideración esta mañana que ser un pastor en aquellos tiempos era una de las más bajas de todas las profesiones, al parecer. No en los ojos de Dios, pero en los ojos de los hombres. Y pareció a Goliat que este pastor está queriendo usar este palo que se echa de madera como un tipo de palo para usar contra la espada de Goliat. Y dice, ni siquiera es chistoso. Es loco. Así que dice, soy perro.
Gesturing at the staff. That you should come at me with sticks.
Apuntando a ese palo, que vengas a mí con palos. Y lo que sucedió después es aún más confundirse a este gigante hombre. David recoge 5 piedras lisas que luego coloca en una bolsa que lleva a su lado. Y toma una de esas piedras y la coloca en su onda y luego corre a Goliat mientras hace girar esta roca alrededor y alrededor más y más rápido en esta lanza, en esta onda, y luego libera esa onda y dispara esa roca directamente a la frente de Goliat, y Goliat cae a la tierra, está sorprendido, tal vez tal vez inconsciente del golpe de esta roca, y David corre a ese gigante caído y ve la espada de Goliat. Goliat había vivido por espada, ahora va a morir por su espada. Así que David corta la cabeza de este gigante. Y sin duda alguna, probablemente ocupó dos manos para hacerlo, pero tomó esa cabeza y la levanta al aire para mostrarle a todos los filisteos que la cabeza había sido cortada de su campeón. Y para mostrarle a Israel a sí mismo, vamos muchachos, hemos vencido. El Señor Dios de Israel ha prevalecido. Y cuando vemos a los filisteos y vemos que habían visto que su guerrero estaba muerto, ellos todos salieron huyendo, corriendo. Tanto que ellos se quedaron ahí para servir. Tal vez no prediquemos esta mañana, tal vez lo hagamos esta noche, porque todavía estamos tratando de poner, quiero que piensen, quiero que se pongan sus gorras de pensar espiritualmente, porque cuando oímos esta historia contada, usualmente la tomamos de que esa batalla era unilateral, o que aunque era desequilibrada, era una milagrosamente por un inferior y de tamaño más pequeño, por un muchacho que por toda expectativa no debía de haber ganado en lo absoluto. No es correcto, no es así como es contada una y otra y otra y otra y otra vez. Así es como la historia ha sido contada por cientos y cientos y miles de años. Es como la frase David y Goliat ha estado metida en nuestro lenguaje y en nuestra cultura, y es usada como una metáfora de una victoria improbable. Pero el problema con eso es que casi todo con respecto a esa metáfora está errada. Para citar al autor Malcolm Gladwell. And to understand this, y para entender esto un poquito mejor,
a brief background on
una breve historia de los tiempos antiguos y las técnicas de batalla antiguas es necesaria. Se nos dice de que ejércitos antiguos tenían tres tipos de guerreros. ¿Están conmigo? Se nos dice que ejércitos antiguos tenían tres tipos de guerreros. El primer tipo de guerrero es lo que llamamos cabalguería, caballería. Y la caballería son hombres armados que son, están en carrozas jaladas por caballos o están a caballo ellos mismos. El segundo tipo de infantería era compuesto de soldados que estaban a pie, usando armadura, llevando espadas y escudos. Y luego el tercero era una categoría que es llamada guerreros de proyectiles, que hoy en día los llamaríamos los soldados de artillería. Así que los guerreros de proyectiles eran compuestos de arqueros y honderos de tiempos antiguos, y en antiguos días tenían una bolsa de cuero amarrada por los dos lados por una larga tira de lazos. Si ustedes van a visitar la estatua de David en la antigua Italia, ven a David que lleva una honda y que la tiene sobre su hombro. En el un hondero ponía una roca o algunas veces una bola de plomo en esa pouches, y la giraba en círculos incrementando velocidad, y luego liberaban una punta de ese lazo y la roca era enviada hacia adelante para enviarla se requería una gran cantidad de habilidad y práctica si querías hacer efectivo al respecto. Amigos, nuestras armas de guerra es la palabra y fe, pero tenemos que practicar para que sea efectiva. Tenemos que poner estas cosas en acción. No nos encontramos con el enemigo con esperanza. No nos encontramos con el enemigo con el intelecto. Nos encontramos con el enemigo con la palabra. Así que uno soltaría, hay dos tiras de las que uno está agarrada y suelta uno una, y eso causaba que el proyectil, la piedra en este caso, fuera disparada hacia adelante a una gran velocidad, pero se requería práctica. Idealmente, uno quisiera hacer esto tanto que se volvería lo que llamaríamos memoria muscular. Y memoria muscular es donde ni siquiera estás pensando. Tu subconsciente ha sido entrenado en técnica para que puedas hacerlo, que ni siquiera tienes que pensarlo. Así que en las manos de un experimentado hondero, la honda era una arma devastante. Y si no tenemos cuidado, vemos eso como alguna cosa chiquita, como una hondita en estos días. Como la honda de un pequeño niño. Era una arma devastante. Pinturas de las edades medievales pintan honderos pegándole a pájaros en medio vuelo. Los honderos irlandeses se decía que podían pegarle a una moneda de tan lejos de que pudieran verla. Y en otros dicen de que eran precisos. Se dice de que uno experimentado podía matar y pegarle a un blanco a una distancia de 200 yardas. Ese es el del tamaño de un campo de fútbol. Son 600 pies. A los romanos, eran conocidos de tener un especial fuego de tenaza hechas para quitar piedras que habían sido metidas en el cuerpo de un pobre soldado que había sido pegado que se le había pegado con una bomba. Es como quitar una bala. Y vemos la guerra moderna y pensamos que todo es nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Una una bala disparada de un arma es como alguien lanzándolo con una onda, como lo harían en los días antiguos, excepto que ahora lo que están enviando es un pequeño pedazo de plomo, o un pequeño pedazo de roca, o un pedazo pequeño de plomo aún. Pero ese proyectil, de hecho, podría atravesar o romper como una bala, lo harías tirado con suficiente fuerza y se incrustaba en tu cuerpo y tendrían que sacarla, escarbarla para sacarla. Imagínense eso. Así que, como una comparación esta mañana, imagínense pararse enfrente de un pitcher de una liga mayor mientras lanza una pelota de béisbol a tu cabeza. Están diciendo que son como 100 millas de hora es lo que una bola rápida viaja. Ustedes, fanáticos de deportes, así que imagínense. Ustedes están parados ahí y un pitcher de una liga mayor tiene una bola en su mano y está preparándose. Y ustedes están parados ahí. No tengo miedo y la lanza. Ustedes pueden matar a alguien con una pelota de béisbol, correcto. Encarar a un hondero era algo parecido. Solo que lo que estaba siendo tirado hacia ustedes no era una bola de cuero llenada con cuerda apretadamente envuelta o lo que sea, pero era algo completamente sólido, una sólida roca o un pedazo de plomo. Los historiadores, Barack Halpern, dice que la onda era de tal importancia en guerra antigua de que los tres tipos de guerreros se balanceaban unos a otros como en un juego. Rocas, tijeras y papel. ¿Están familiarizados? Una le gana a la otra y la otra le gana a la otra. Así que con sus largas lanzas y armaduras, la infantería podía enfrentarse a la caballería. La caballería en torno podía derrotar a los guerreros de proyectiles porque sus caballos y carrozas que son jalados por caballos se movían demasiado rápido para la artillería, los honderos, que pudieran apuntar correctamente. Y los guerreros de proyectiles eran mortales en los grandes hombres soldados de infantería que estaban pesados por la armadura. No se pueden mover muy rápidamente, no pueden apartarse. Así que era fácil apuntarle a un hondero que estaba lanzando proyectiles de cientos de millas de lejos. Eso no sería fácil. Sería fácil que el hondero apuntarle a alguien que estaba estacionario, pero no era fácil que para alguien estacionario contra un hondero.
Just get out of the way.
Dice, tiene toda esta mano, no la necesita, solo aparte. Aquí viene una lanza. ¿Qué tan rápido crees que esa lanza viaja? ¿Qué tanto tiempo le tomará esa espada para pasar 200 yardas? El hondero ya está quitado de allí, ya se ha apartado. Están conmigo. Así que Halpern escribe que esta es la razón por la cual los atenienses fallaron en la guerra polopenesia que fue peleada en Sicilia.
Thucídides
describe largamente cómo la infantería pesada de los afinios fue decimada en las montañas por la infantería local que probablemente estaban usando una onda. Era un ejército más pequeño que se encaraba con este gran ejército amenazante, pero el pequeño ejército se podía mover y lo llenaba de rocas. Y sin embargo, este ejército grande y pesado, y mientras uno se quedara lejos de sus espadas y lanzas, Y así no eran amenazas para ustedes. Espero que alguien esté escuchando esta mañana. Estamos poniendo un fundamento y estamos planeando. Quiero que capten esto, porque cuando prediquemos sobre esto, quiero que vean que la guerra que estamos peleando no es nada diferente. Yo no necesito venir al diablo con razonamiento. Yo no necesito encontrarme con él en sus términos. Yo no necesito tener temor de él. Necesito quedarme fuera de su alcance y necesito pelear con él con lo que a mí he sido equipado para pelear con él. Porque con lo que he sido equipado para pelear, lo derrotará en cualquier tiempo, cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Pero si elijo luchar una guerra de carne y sangre, no es mi batalla, no es del Señor, es mía y probablemente perderé. Pero ya sea que pierda o gane, esa batalla no es del Señor. Así que en nuestra historia esta mañana, Goliat es infantería pesada. Goliat totalmente espera encontrarse con infantería pesada en batalla, de la misma manera como mencionamos más temprano, Tito Manlius peleó con el Gal en batalla. Así que cuando Goliat dice, venid a mí para que yo pueda dar tu carne a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, la frase clave es ven a mí. Esa es la clave, la frase clave. Ven a mí, encuéntrate conmigo en mis términos. Ven y encárate conmigo. Ven y discute conmigo. Ven y peleemos. Vamos, amigos, no se encuentren con el diablo en su terreno. No acepten la carnada. Aún si fueran ustedes a derrotar al diablo en su terreno, ustedes no van a vencer. Ustedes no lograron nada. Alguien los retará a un argumento y ustedes pensarían, si tan solo pudiera tener la respuesta correcta, puedo derrotar a esa persona en batalla, puedo convencerlo. Ellos simplemente van a cambiar de tema, porque la intención no es estar correcto, es estar correcto. En inglés es diferente. Así que en nuestro texto esta mañana, Goliat es infantería pesada, está esperando encontrarse con alguien más que es de infantería pesada y él simplemente va a pelear una batalla de mano a mano, eso es lo que está pensando. Y así que está hablándole a David y diciéndole, ven cerca de mí para que tú y yo podamos pelear de cerca. Vamos, empecemos esto. Y así que cuando Saúl trata de poner su armadura sobre David, cuando Saúl trata de darle a David su espada, él está bajo la misma está asumiendo lo mismo que Goliat. Esto es algo en que vas a salir a encontrarte con Goliat bajo los términos de Goliat. Él está asumiendo de que David va a luchar contra Goliat en combate de mano a mano. Pero David no tiene absolutamente ninguna intención de encontrarse con Goliat en sus términos. Él no va a pelear una batalla de mano a mano con Goliat. Así que cuando oye, cuando le dice a Saúl, cuando mató a los lobos, osos y mató a los leones, cuando estaba trabajando como pastor, él le dice a Saúl esto con unas cuantas razones. Primeramente, le está mostrando a Saúl que ha sido entrenado en pelear por medio del uso de una honda. Yo soy un hondero, no infantería. Segundo, le está mostrando que tiene confianza, está mostrando que tiene valor porque este no es su primer rodeo. Él sabe cómo hacer esto. Él tiene experiencia con ello. Él ha encarado un león, ha encarado un oso, y no importa cuál es tu enemigo, Dios te equipa. Y si tú usas aquello con lo que te he equipado, vas a prevalecer. Así que le dice a Saúl, ¿sabes? Esto es lo que le sucedió al león, esto es lo que le sucedió al oso. Y yo fui y traje ese cordero y lo volví. Traje de nuevo a la posesión. Y luego también quería hacer otro punto. Yo soy un guerrero de proyectiles, no un guerrero de infantería. Yo voy a usar lo que Dios, en lo que Dios me ha entrenado, sin importar con qué viene mi enemigo contra mí.
He says to Saul, this
él le dice
is what
a Saúl, esto es lo que sé,
this
o conozco.
This is what I have sharpened my skills in. Using this particular technique.
En esto he agudizado mis habilidades usando esta técnica. Yo nunca lo he hecho de ninguna otra manera. Y Dios ha estado conmigo cada vez. Y luego, como leemos en nuestra historia, David corre hacia Goliat porque sin armadura, él no está pesado con su armadura, él tiene la ventaja de velocidad, él tiene la ventaja de maniobrabilidad. Amigos, lo que quiero que vean esta mañana es que la mayor parte del tiempo solo estamos viendo la fortaleza o la fuerza de nuestro enemigo, pero ¿qué de lo que Dios, con lo que Dios te ha equipado? Vemos al gran lobo malo, al grande, y el temor paraliza nuestra fe. Nunca puedo ir en contra de eso. ¿Cuál de ustedes puede derrotar la enfermedad con su carne? Primeramente, ustedes no son llamados a hacerlo. Todo mundo es un doctor en estos días, ¿correcto? Déjame ir a ver en internet. Tal vez tengo esto, tal vez tengo lo otro. Simplemente me voy a recetar esto o aquello. Tienen que tener cuidado. Ustedes van a buscar en internet y van a encontrar todo tipo de síntomas. Tal vez estoy a punto de morir por esto o a punto de morir por de aquello. No hay nada malo con los diferentes remedios que están allá afuera, pero ustedes mismos no van a derrotar la enfermedad con su habilidad humana. Ustedes no son un doctor, a menos que lo sean. Y de igual manera, si no eres un mecánico, no te pongas a trabajar en un carro. Así que David tiene la ventaja de velocidad, maniobrabilidad, y David toma una roca, la pone en su honda, la gira alrededor y alrededor y alrededor sobre su cabeza, y dicen que cada revolución la causa rotar más rápido y más rápido, y por supuesto sabemos que eso incrementa la energía cinética que potencial que ahora está en esa roca. Dicen que esa roca gira 6 o 7 veces por segundo. Eso no es Eso son 6 o 7 veces antes de que pueda decir 1,001. Ha girado 6 o 7 veces. Piénsenlo. Vamos, amigos. Yo sé que esto no es familiar para nosotros porque probablemente la mayoría de nosotros, si no todos nosotros, ¿saben? Nunca hemos hecho de niños y nunca fuimos entrenados en ello, pero entrenan y perfeccionaron esta habilidad. 6 o 7 veces por segundo está girando y luego está apuntando este proyectil a la frente de Goliat. Y por supuesto, ese es el único punto de debilidad que está expuesto a David. Pero adivinen qué, solo necesita un punto de debilidad. El diablo, la debilidad del diablo es la palabra. Ustedes solo necesitan esa palabra ungida, amigos. Un hombre de nombre Aidan Hirsch, un experto de balística con la Fuerza de Defensa Israelita, él hizo recientemente una serie de cálculos mostrando que una piedra de tamaño típico enviada, tirada por un hondero experto a una distancia de 35 pies, que son más de 100 pies, pegaría la cabeza de Goliat con la velocidad de 34 metros por segundo o algo más de 100 pies por segundo. 100 pies por segundo. Esa es velocidad de una bala de una arma de balines, pero es un balín muy grande. Cuando uno considera el peso de la roca, ¿saben? Una de las ecuaciones de Newton es fuerza o energía es igual a masa So velocidad más masa. Si toman la masa de esa roca y la multiplican por la velocidad en que va, dos veces, lo cual significa que es exponencial. Entre más rápido va, más y más la energía sube exponencialmente, no linealmente. Uno tiene mucha energía en esa piedra. Y así que dice que eso era más que suficiente para penetrar la cabeza de Goliat y ponerlo inconsciente en cuanto a poder de detener. Es equivalente a lo que hacen las armas modernas, y sin embargo pensamos que somos muy modernos. Dice de que David podía apuntarle a Goliat y pegarle en un poquito menos de un segundo. ¿Quién se movería a un lado? Especialmente si eres un gran hombre de infantería, eres lento como una larva, tienes todo este peso. Le pegó a Goliat en un poco más de un segundo, un tiempo tan breve que Goliat no podría haberse protegido. Piénselo, él ni siquiera tenía el escudo en su mano. Él tenía un portador que tenía ese escudo. Ahora, asumiendo de que era el trabajo del escudero no solo llevar la escudo, sino tal vez levantarlo, que tal vez no era su trabajo, pero digamos que lo fuera, uno no puede levantar esa cosa, ese escudo pesado, en menos de un segundo. ¿Están conmigo? Un tiempo tan breve que Goliat no se pudiera haber protegido, aun si el escudo estuviera en su mano. Así que, mientras observamos esta escena desenvolverse entre nosotros esta mañana, amigos, Goliat primeramente está encantado cuando ve a David salir, porque no es contrincante para él en una batalla de mano a mano. Lo siguiente, Goliat es ofendido. Así que pasa de estar encantado a estar ofendido. Y le grita a él que venga en pos de él. Y está parado ahí, inmóvil. Y está esperando que él se acerque. Y la burla que estaba en su rostro se cambia a sorpresa. Y luego la sorpresa se transforma a horror. Quiero decir, este hombre sabe lo que una onda puede hacer. Él ha visto guerreros de proyectiles en batalla. Él conoce el juego de papel, tijeras y roca. Y él sabe que este tirador de proyectiles, que él no es contrincante para un proyectil. Alguien diga amén esta mañana. Lo que quiero que reconozcamos es que sí, era desequilibrado, pero no era desequilibrado la manera en que lo pensábamos. Antes de terminar esta serie, veremos muchos casos donde, de hecho, tenemos deshabilidades en nuestras vidas, retos en nuestras vidas que nos hacen mayores, más grandes, que no son obstáculos, que sin ellas no daríamos un paso adelante en ciertas maneras. Lo que vemos es debilidad. No siempre es debilidad. Lo que vemos como fuerza no es siempre fuerza. Y sabemos que su fuerza es hecha perfecta en nuestra debilidad. Así que lo que estoy tratando de decirles y lo que vamos a ver mientras pasamos por esto es que tenemos que ver la situación como Dios la ve y no como el hombre lo hace. Goliat pasa de burla a sorpresa a horror. Y David dice, tú has venido contra mí con espada y con jabalina y espada y lanza, perdón. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová Jehová Dios de Israel, al cual tú has desafiado. Este día el Señor te entregará en mi mano. Así que le está dando crédito al Señor cada paso del camino. Hoy el Señor te entregará en mi mano. Hoy el Señor te entregará. Tú has hecho tu amenaza, tú has hecho tus maldiciones. Este día el Señor te libera. Te entregará en mi mano. Yo voy a derribarte. Tú has hecho tus amenazas, pero adivina que te cortaré la cabeza. Y así que todos los que estaban reunidos ahí sabrán, dijo David, que no es por la espada, no es por la lanza que el Señor salva. No es una batalla de carne y sangre, porque la de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos, dijo Él, en mis manos. Así que a medida habla, a medida hace este reclamo, él mete su mano en esa bolsa, por su lado toma una piedra, sabiendo que un hondero vence a la infantería, sin duda alguna. Lo que quiero que veamos esta mañana, amigos, es que David tenía una razón para estar confiado. Y ustedes tienen una razón para estar confiados esta mañana. Y ustedes tendrán más y más razón a medida que tienen más y más experiencia usando las armas de guerra que con las que Dios los ha equipado. David lo vio a este hombre y pensó, ¿sabes? Esto ni siquiera es una contienda. Esto es unilateral.
It's not even a battle.
No es ni siquiera una batalla. Yo casi siento lástima por ese tipo. Casi.
But he's so lifted up in pride.
Pero él está tan levantado en orgullo que su orgullo lo ha cegado a esta victoria unilateral que el Señor está a punto de entregar en mis manos. Lo que yo quiero que veamos, amigos, es que todo en nuestras mentes, tantas de las veces estamos buscando algo sobrenatural que rompe todas las leyes de física. Estamos buscando algo así que sucede, y estamos viéndonos como que no somos contrincantes para la batalla, pero Dios los ha equipado, y lo que Dios les ha dado deberían de tener confianza en ello, y a medida ganan más y más experiencia tendrán confianza y la practicarán una y otra vez hasta que sean mortales a vista de sus enemigos. Ustedes han sido puestos aquí para vencer. Ustedes han sido aquí puestos para batallar contra los poderes de las tinieblas. Fueron puestos aquí para que el poder de Dios libere a los cautivos a través de sus vidas. Ustedes fueron puestos aquí para buscar y salvar a aquello que estaba perdido. Ustedes fueron puestos aquí para ser un sacerdote, un intercesor. Ustedes fueron puestos aquí para que Dios los usara para mostrar su poder, su autoridad, para vencer en el Edén de Satanás. Pero todo depende de cómo están viendo al enemigo que estamos encarando día tras día. Tenemos que cambiar la manera en que lo vemos en estos días. David dijo, así que todos los que están reunidos aquí sabrán que no es por la espada o con lanza con la que salva el Señor, porque la batalla es de Jehová, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Cuántos saben eso? Uno se pregunta por qué David tenía cinco rocas. David tenía hermanos. Goliat tenía hermanos. Él iba a derribar a Goliat. Él ya estaba viendo hacia adelante. Él dice, esto no es todo. Hoy yo sé que esos son los términos que en los cuales él lo llamó. Y yo sé que eso es lo que él declaró. Pero él no puede dar las órdenes. Él es el que dijo que enviemos un campeón y resolvamos esto entre los dos. Goliat es el que dijo esto, pero David dijo, no, tú no estás dando las órdenes aquí. Primeramente, lo que tú dijiste que ibas a hacerme, yo te lo voy a hacer a ti. En segundo lugar, ustedes no nos van a servir, nosotros los vamos a matar, vamos a eliminar a todos, vamos a correr a sus hermanos, vamos a correr a todos, cada uno de ustedes, porque si no lo hacemos, tendremos que luchar con ustedes en otro tiempo. No vamos a pararnos al otro lado de este valle de nuevo. Vamos a terminar esto. Tú has hecho tu jactancia, diablo. Tú has hecho tu reto. Amigos, yo estoy aquí para decirles esta mañana que no solo nos vamos a salir de aquí con la piel de nuestros dientes, no solo vamos a escapar de la odisea y decir, hombre, si Dios no hubiera venido, ninguna carne sería salva, yo estuviera perdido, nadie lo hubiera logrado. Nos vamos a ir victoriosos. No solo vamos a derrotar al a los diablos que están parados en nuestro camino, pero tenemos una herencia y tenemos familia. Y estamos llevando a cada uno de ellos con nosotros. Así que eso significa que no solo estamos derribando a Goliat, sino a los hermanos de Goliat. Estamos derribando todo ese ejército que está tratando de parar si allí e intimidarnos, tratando de invadir nuestra tierra y tomar lo que nos pertenece. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que a medida hablaba, David mete su mano en su bolsa y coge una piedra, sabiendo que un hondero derrota infantería. Sin lugar a duda, alguien está familiarizado del juego de rocas, tijeras y papel. Tal vez le tengo que pedir, preguntar a mis nietos. No lo tengo que hacer. Debía. Las tijeras le ganan al papel, ¿correcto? Pero ¿a qué le gana la roca? A las tijeras. Las tijeras. ¿A qué le gana el papel? A la roca. Así que, como dice el viejo dicho, no traigas un cuchillo a una pelea de armas, de pistolas. No trates de encontrarte con el diablo en sus términos. El diablo puede, si fuéramos a seguir con esa analogía esta mañana, si el diablo puede decir, ¿sabes qué? Soy un maestro peleador de cuchillos. Soy un ninja, correcto. Yo te estaré cortado en tirones antes de que sepas qué sucedió. Será cortado de tantas diferentes maneras que no van a poder armarte de nuevo para enterrarte. Y tú tienes una pistola en tu mano. Ahora, y tal vez nunca has usado un cuchillo en toda tu vida. ¿No tendríamos que estar de acuerdo esta mañana que tendría que haber algo malo con tu mente para encarar al diablo con un cuchillo? Cuando ya sabes que él es un tirador de cuchillos campeón y sabes que él puede cortarte en 6 diferentes maneras antes de que puedas parpadear. Es elegir el arma correcta. Y esa arma es lo que eres el arma provista por Dios, correcto. No nos encontramos con el diablo en sus términos. No nos encaramos al enemigo en sus términos. Nos encontramos con nuestro enemigo con la manera provista por Dios. Así que cerrando, Goliat realmente no tenía oportunidad contra David. Quiero que se vayan con ese pensamiento esta mañana. Y luego, que rumien en eso durante el día, porque hemos visto esta historia una y otra vez. Wow, ¿sabes? Si no fuera por lo sobrenatural, no me malentiendan, no estamos al Dios sobrenatural fuera del cuadro, pero debemos acercarnos a la batalla de la manera del Señor. Y si nos acercamos de la manera del Señor, se nos ha prometido victoria. Y no tenemos nada que temer. Tememos cuando vemos lo que el enemigo está haciendo. Tememos cuando el diablo nos dice, bueno, ¿sabes? Tienes este dolor y está en cierta sección, ¿sabes? Y toda tu familia ha muerto de lo que el dolor en esa cierta sección y probablemente es esto o aquello. No lo vas a lograr, no vas a lograrlo, no vas a sobrevivir. Te empezamos a preocuparnos y inquietarnos sobre ello, pero el arma para vencer esa enfermedad no es la preocupación de ustedes, correcto. Y no son ustedes tratando de encontrar la hierba correcta. Hoy yo sé que algunos de ustedes herbólogos quieren irse en esa ruta. Hay una arma mayor, es lo que les estoy tratando de decir. Hay solo creer, es tomar la palabra de Dios cuando Él dice, yo soy el Señor que te sana, es tomar la palabra a Dios en su palabra, dejando que esa palabra se vuelva de ustedes, permitir que se vivifique a ustedes. Alguien diga, alabado sea el Señor. Eso es tomar ese temor y reconocer lo que es. Yo no voy a temer. El Señor es mi sanador. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi libertador. Ese es el arma de ustedes esta mañana, amigos. Pero si tratamos de encontrarnos con nuestro enemigo en sus bases, ahí es de donde viene nuestro desánimo y la parálisis entra. Así que Goliat realmente no tenía oportunidad alguna contra David. Como un hombre de nombre Robert Dorenwin dijo, tenía tanta oportunidad como un guerrero de bronce con cualquier oponente que tuviera una pistola automática de calibre 45. Eso lo pone en perspectiva. Roca, papel y tijeras, el arma correcta para la batalla. ¿En qué los está entrenando esta mañana el Señor? ¿Qué es el arma que Él ha colocado en sus manos? La palabra de Dios está cerca de ustedes, aún en sus bocas. ¿Qué nos ha dado el Señor de todas las edades en particular? ¿Por qué fue restaurada esta palabra en esta hora? ¿Por qué? Debe de haber un propósito, correcto. Oh, para educarme, no. Es un arma. No solo un arma, es la arma de hecho, es la única arma que derrotará al enemigo de usted en cualquier lugar, en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. Pongámonos de pie esta mañana. Ningún arma formada contra mí prosperará. Yo ya voy a ver la victoria. Yo veré la victoria. Veré la victoria. Yo veré la victoria. Yo veré la victoria. ¿Tenemos temor de decir que voy a ver la victoria esta mañana? ¿Por qué temeríamos? Hermano Juan, ¿es tu situación peor? ¿Es imposible esta mañana? ¿Ha provisto Dios? ¿Hay una victoria que ha sido prometida a nosotros? ¿O es solo ciertas cosas? Yo veré la victoria. Quiero que digan eso esta mañana. No espero verla, que tengo mis dedos cruzados, o si soy lo suficientemente fuerte, o si soy esto o lo otro. Yo veré una victoria. Amén. Aleluya. Mi Dios nunca fallará. Amén. Oh, mi Dios nunca fallará. Yo voy a ver una victoria. Yo voy a ver una victoria. Pues la batalla le pertenece, te pertenece a ti, Señor.